Egunon, buenos días. Voy a dar la charla sobre propiedad intelectual y vamos a hablar un poco de la evolución que ha habido en las últimas décadas desde el software libre, que todos sabéis lo que es, a los contenidos libres, ¿vale? Lo primero que iba a hacer era enseñaros un vídeo, que ya lo habéis visto varias veces, entonces yo creo que no merece la pena volverla a ver. De todas formas, hay una sección de esta charla que es Creative Commons, donde también vamos a hablar un poquito de ese tema, ¿no? Yo tengo bastantes contenidos, entonces voy a ir un poco rápido y voy a explicar bastantes cosas. Si queréis algo concreto, me preguntáis, y si no, pues bueno, al final, cuando termine, quiero hablar un poco de... Quiero que hagamos un pequeño debate o cosas interesantes, dudas, cuestiones, objeciones, cualquier cosa que queráis, ¿vale? Así que luego tendremos tiempo de hablar un poquito sobre todas las cosas que os voy a explicar o mencionar, ¿vale? Bien, bueno, pues vamos a ver. Ya que esta charla es sobre propiedad intelectual, os voy a explicar qué es la propiedad intelectual, qué se entiende por propiedad intelectual, porque... La pregunta básica es, para empezar, ¿la propiedad intelectual existe? ¿Propiedad intelectual? Todos estamos de acuerdo que una casa se puede poseer. Bueno, hay de todo, ¿no? Pero lo que está claro es que una idea, un concepto, una poesía, un programa, es algo etéreo, es algo inmaterial. Eso se puede poseer, se puede tener la propiedad sobre eso. Para empezar, ¿no? Bueno, hay gente que cree que es un oxímoron, dice que es como el típico que se suele decir, ¿no? Tolerancia cero. Son como cosas, como palabras que no casan. Inteligencia militar, bueno, esto es un poco de coña. Guerra preventiva, ¿no? Pues propiedad intelectual es un poco, va en la misma línea. Hay una cita muy famosa que seguramente conoceréis que dice: si tú tienes una manzana, yo tengo una manzana. Tú tienes una, yo tengo una, e intercambiamos manzanas, entonces tanto tú como yo seguiremos teniendo una manzana. La mía, la tuya, lo que sea, pero al final la suma siempre da dos. Pero si tú tienes una idea y yo tengo una idea, e intercambiamos ideas, claro, yo tengo las dos ideas, la mía y la que tú me has dado. Y tú tienes también dos ideas, la tuya y la que yo te he dado. Entonces hay una, digamos que hay un coste una copia por coste cero, ¿no? En realidad, las ideas es algo inmaterial y se difunden, de hecho, las ideas de forma sin límite, ¿no? Entonces, es una reflexión también que quería hacer. ¿Cómo se desarrolla el conocimiento humano a lo largo de la historia? Esto es muy fuerte, ¿no? Pero bueno, un poco simplificando. Os voy a dar otras dos citas. Isaac Newton decía: si he visto más lejos es porque estoy sentado sobre hombros de gigantes. Es la típica cita que se utiliza mucho en ciencias, ¿no? Porque lo que es el conocimiento humano, digamos que se va acumulando, ¿no? La gente, cuando alguien inventa algo, cuando alguien descubre algo, se ha basado en los descubrimientos de los anteriores, ¿vale? En la cultura pasa igual. Yo cuando hago un disco acid house es porque ya existía el acid y porque ya existía el house, digo yo, ¿no? Bueno, un poco que funcionan así las cosas. Otra de Gabriel Aresti, que está traducida: mi poesía es muy barata. La cogí gratis de la boca del pueblo y gratis se la doy al oído del pueblo. O sea, él dice: yo soy, no soy más que un mero transmisor, en realidad, ¿no? Hombre, durante el camino se supone que algo aportas, ¿vale? Pero cuando decimos que no, es que yo he hecho esto y vamos, tengo todos los derechos del mundo sobre esto, pues eso es cuestionable, por lo menos cuestionable. Bueno, entonces, sobre la propiedad intelectual, también un poco de historia rápidamente, pues bueno, explicar que en un principio todo el conocimiento estaba en el dominio público, ¿vale? El dominio público es lo que, bueno, pues es un espacio en el que es público a todo el mundo, que es accesible a todo el mundo y que todo el mundo tiene acceso a él y puede hacer lo que quiera con lo que esté en el dominio público, ¿no? Antes solo existía el dominio público, porque el copyright existe desde hace 200 años. Bueno, en el siglo XVI es cierto que en Francia, en Italia, ya se empezó un poco a poner limitaciones al tema de la copia, ¿vale? Todavía no se hablaba de copyright, pero cuando llegó la imprenta, pues pues los reyes ya empezaban a poner limitaciones, decían, no, tú para poder copiar tu libro, para poder hacer copias de este libro necesitas un visado, un permiso especial, ¿no? Y si no, no puedes imprimirlo. Y esto, claro, se utilizaba para controlar lo que la gente decía, ¿vale? O sea, todo esto del copyright en realidad no es que los autores lo hayan creado para defender sus derechos y tal. Históricamente se ha utilizado para controlar lo que la gente decía y hacía, ¿vale? Es diferente de lo que ocurre con el copyleft, pero luego lo veremos. Bueno, luego ya en 1790 es cuando se creó la primera ley que materializaba lo que es el concepto del copyright, y fue en Estados Unidos, y bueno, luego se expandió por toda Europa. Y también es interesante saber que hacia 1900 es cuando se crearon los estudios de Hollywood y pasaron una serie de cosas bastante curiosas que ahora veremos, ¿no? Esta es la famosa ley de copyright de Mickey Mouse, bueno, simplificada, y la que explica, ¿ves esa raya azul? Que explica la duración de copyright, ¿vale? Antes de 1790 todo estaba en el dominio público, no existía el copyright, ¿vale? ¿Vale? Esto estaba a cero, digamos. Luego se creó, ¿vale?, la ley del copyright para defender los derechos de los creadores y tal. Por lo menos esa era la idea. Y bueno, pues también hay que reconocerlo, que eso sí que sugestionó mucho, bueno, promovió mucho el mercado y toda la creación de teatro y esas cosas, ¿no? Entonces, la protección que tenía era de 28 años. Luego se fue ampliando. ¿Qué ocurre? Que Mickey Mouse, ese famoso ratoncito de que todos conocéis, pues claro, ¿qué ocurría? Que, claro, al final, cuando el copyright te protege temporalmente, solo durante un plazo, cuando ese plazo expira, todo va al dominio público otra vez. O sea, todo lo que se ha creado hace muy pocos años, todo está en el dominio público. Un montón de libros de escritores famosos en euskera, en inglés, en todos los idiomas, está todo en el dominio público. Shakespeare, todo está en el dominio público. Lo que está protegido solo es una pequeña franja de años. Pero ¿qué ocurre? Cuando ese tiempo expira, esos trabajos vuelven a estar en el dominio público. Entonces, lo que han hecho en Estados Unidos, claro, con el poder que tiene Hollywood y que tiene Walt Disney, lo que han hecho es han conseguido que vayan ampliando esa duración pues eternamente, ¿no? Y veis que hay una similitud, o sea, eso ahora mismo está a punto de ocurrir en Europa, porque pues hace pocas semanas ha salido la noticia de que la Unión Europea está planteando ampliar los derechos de los intérpretes, no de los autores, sino de los intérpretes, de obras musicales, etcétera, de 50 a 95 años. ¿Por qué? La excusa que dan es que, pues, un jubilado que hace 50 años interpretó una canción, por ejemplo, y no ha vuelto a interpretarla durante todo ese tiempo, no ha vuelto a publicar otro disco, pues va a dejar de recibir dinero por eso que hizo hace 50 años. Cosa que es una injusticia total, claro, es evidente, ¿no? Bueno, entonces estamos en esas. Ahora mismo, bueno, lo vemos. La protección inicial del copyright era tan solo de 14 años, luego se amplió a 28, bueno, etc., ¿no? Depende del país, es un poco diferente, 50 años, 60 años. En el caso del Estado español, que es lo que yo voy a explicar, la legislación del Estado español, la protección actual del copyright es de 70 años tras la muerte del autor. O sea, no es que estés protegiendo esa obra durante toda la vida del autor, que podría tener cierto sentido, sino que sus nietos siguen cobrando el dinero de su abuelo que escribió no sé qué obra. Digo yo, si la idea del copyright es proteger pues la inversión que ha hecho ese autor o el esfuerzo que ha hecho o reconocerle lo que ha aportado, ¿qué sentido tiene seguir haciéndolo durante 70 años después de la muerte de ese autor? Pues ninguno, ¿no? Bueno, yo creo que no, luego si quieres lo debatimos. Entonces, bueno, más o menos lo que está ahí explicado. Esta charla se titula Del software libre a los contenidos libres. Entonces vamos a hablar un poco de software, ¿vale? Cosas que ya sabéis, que son bastante evidentes. Y es que a partir de los años 80, Richard Stallman acuña el concepto de software libre, funda la Free Software Foundation. Luego Eric S. Raymond acuña el concepto de código abierto. Luego, bueno, funda la OSI. Y luego ya saltamos a los contenidos libres. Laurence Lessig, el abogado, lo que hace es trasladar esa filosofía que existía en el mundo del software, el software libre, etcétera, y esas cuatro libertades del software libre y todo eso, de alguna forma lo traslada a las obras artísticas, ¿vale? A la pintura, a los dibujos, a todas esas cosas. Y funda lo que es Creative Commons, ¿vale? Luego veremos que Creative Commons tiene un montón de licencias. Algunas son equiparables a software libre y otras no, ¿vale? Es un poco más amplio, pero bueno. El caso es que empezó con el software y luego esa misma filosofía, además es reconocido claramente, se expandió hacia los contenidos, hacia las obras artísticas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, el software libre comienza su andadura con Richard Stallman peleándose con el driver de su impresora, todas esas historias que todos sabemos, y bueno, todo aquello empieza a crecer. Linus Torvalds licencia su kernel con la licencia GPL, salen distintos sistemas operativos, FreeBSD, etcétera, montones de programas ofimáticos, comunicaciones de clientes de correo electrónico, programas de P2P, wikis, blogs, etcétera, etcétera, etcétera. Y actualmente la gente que se dedica al tema del desarrollo de software o está en el mundo de la informática conoce perfectamente lo que es el software libre, ¿no? Porque se utiliza en un montón de sitios. Bien, pues esa multiplicación que aún continúa, esa expansión que aún continúa, también ha empezado más tarde, pero también ha empezado con los contenidos, ¿no? Con las obras artísticas, ¿eh? Las licencias flexibles, podemos decir en general Creative Commons, porque son las más conocidas, aunque existen otras, pues también empezaron a utilizarse en el mundo de la música, gente escribiendo sus blogs, cómics, fotografía, la enciclopedia Wikipedia, que está hecha con software libre y tiene la licencia GPL, FGDL, vamos, una licencia surgida en el seno del software libre, que todos conocemos la Wikipedia, pues vamos, pues es software libre y tiene una licencia de software libre, ¿vale? Y bueno, todas esas cosas, ¿no? Entonces, aquí tenéis algunos gráficos de cuántas licencias hay, cuántas fotos en Flickr, en el 2006 está un poco caducado, utilizaban licencias flexibles, vamos a decir. Entonces, esa expansión continúa, ¿no? Aquí en este punto me gustaría explicar algunos conceptos, porque la verdad es que aquí hay bastante lío con lo que es copyleft y qué no es, etc., ¿no? Bueno, creo que copyright todos lo tenemos claro, si no, por si acaso lo digo. Copyright es lo típico, que pone en todos los libros, pone todos los derechos reservados. Punto. Todos. No puedes copiarlo, no puedes imprimirlo, no puedes proyectarlo, ni total, ni parcialmente, ni por ningún medio. No puedes hacer nada más que usarlo. Y justo. ¿Vale? Entonces ese es el copyright que todos conocemos. Luego está el Creative Commons, que es algunos derechos reservados. Ya lo explicaba el vídeo. Lo que hace es, bueno, de todos los derechos que yo tengo como autor, algunos me los guardo y otros los cedo. Porque me viene bien, porque igual voy a vender más, o porque, yo qué sé, porque creo en la filosofía de los contenidos libres, no lo sé. El caso es que hay muchos autores que les molesta estas restricciones, siempre restringirlo todo, y han optado por las licencias Creative Commons. Luego está el dominio público, que también lo he explicado. En algunos países, como en Estados Unidos, por ejemplo, un autor puede coger ahora y decir, bueno, pues esta presentación la cedo al dominio público. Pues en el Estado español no se puede hacer. Es uno de los fallos que yo veo a la LPI, a la Ley de Protección, Ley de Propiedad Intelectual. Pero bueno, el concepto en sí lo entendéis. Una vez que caduca el copyright, es dominio público. El copyleft. Prohibido prohibir. El copyleft surgió, bueno, el concepto lo promovió Richard Stallman, y lo que dice es que es algo que ese contenido es libre, es decir, cumple las cuatro libertades que define el software libre, y además va a seguir siendo libre, ¿vale? Tiene como una especie de cláusula vírica que dice que, bueno, si tú haces una copia de esto, si haces una traducción, si haces lo que quieras con esto, puedes hacerlo, pero lo que hagas tiene que seguir siendo libre. ¿Vale? Eso es. ¿Vale? Hay un montón de licencias de Creative Commons que no son no son copyleft, ¿vale? Copyleft es algo muy concreto. Dentro de lo libre, lo mejor, entre comillas. Eso es discutible, pero bueno. Otro concepto muy interesante es el de la suidad, que lo acuñó un navarro allá por el siglo XVIII, no sé qué. Este es una reflexión muy interesante, porque ¿sabéis qué ocurrió en Estados Unidos con Superman? Existía el cómic de Superman. Superman al principio era un cómic, y lo que ocurrió es que los que tenían los derechos sobre Superman cogieron y, bueno, no les rentabilizaba los cómics o no sé qué les pasó, y dijeron, bueno, pues nos lo cargamos. Hicieron un número y dijeron, último número, pum, y va y Superman y se muere. Toda la gente diciendo, digo, la hostia, pero ¿cómo que se ha muerto? ¿Qué pasa? No podemos, ya está, ya no hay más Superman. ¿Tiene derecho el autor a matar a Superman? Bueno, entre comillas, a matarlo. No, pues lo que dice la suidad es que el autor, más que el dueño de lo que crea, es el padre. Tú no puedes matar a tu hijo, no tienes derecho a matar a tu hijo. ¿Vale? Por lo menos en las culturas así que yo conozco por aquí. Vale, entonces ese es el concepto de suidad. Es algo que va más allá del copyright, está por debajo, es anterior, ¿vale? Y es un concepto, a mí personalmente, que me parece muy interesante. Y luego está el anti-copyright, que, bueno, como todos imagináis, es coger y decir, bueno, esto que tiene licencia, no tiene, mira, me da igual. Yo uso lo que quiero, lo pongo donde me da la gana y luego que vengan a por mí. Y eso hay gente que lo hace premeditadamente, sobre todo en entornos cercanos al anarquismo, pero hay mucha gente que lo hace por simple comodidad. ¿Cuántas veces vosotros no estáis haciendo un trabajo para clase, haciendo no sé qué historias en vuestro blog, y necesitabais poner una foto, y hay una foto súper guapa y la habéis copiado, sabiendo que tiene copyright, y no habéis avisado al autor, ni le habéis pedido permiso, ni nada? Bueno, pues al final el anti-copyright, digamos que no, lo practicamos todo bastante. Entonces, los conceptos principales que os he explicado se podrían poner en una especie de semáforo como este, donde el rojo sería el copyright, el verde sería lo libre y lo amarillo, el ámbar, sería un poco algo que está en medio, ¿no? Porque hay muchas... De lo libre, que sería todo lo verde, a lo más restringido, pues bueno, hay otra gama intermedia, ¿no? Muy amplia. Entonces, bueno, veis que el dominio público sería lo más libre, porque ahí no se... ni siquiera la mención al autor se reserva, está todo totalmente libre, puedes hacer lo que quieras con ello, excepto decir que tú eres el autor, porque eso sería plagio, pero lo demás está libre. La suidad yo creo que estaría incluso debajo, pero bueno, el caso es que, bueno, ya lo veis, ¿no? Entonces Creative Commons tiene un montón de licencias y algunas son libres y otras no tanto. Bueno, no son libres, perdón, vamos a hablar con propiedad. Que no sean libres no significa que sea algo malo. Luego lo veremos. Bueno, Creative Commons. Bueno, ya sabéis que es un conjunto de licencias, y esas licencias tú lo que haces es elegir unas cláusulas. La cláusula de copiar es obligatoria. Todas las licencias Creative Commons tienen en común que te permiten copiar la obra, ¿vale? Porque el que las inventó le pareció lo adecuado. Y visto el éxito que han tenido las licencias Creative Commons, yo creo que, bueno, con buen criterio. Luego las cláusulas opcionales, pues el reconocimiento, que se utiliza, bueno, es la que más se utiliza, que yo si hago una obra, pues mira, yo te dejo copiar, te dejo hacer obras derivadas, pero tienes que mencionarme a mí, pues que soy el que lo ha creado, ¿vale? Luego la cláusula no comercial, que dice, mira, puedes copiar esta obra, pero si no es con fines comerciales, si no hay transacción económica en ese momento. O sea, no si ganas dinero. Si yo hago copias de tu CD de música y las vendo por el coste de producción, estoy incumpliendo la cláusula no comercial. ¿Vale? Eso también aclararlo, porque hay mucha gente que cree que no. ¿Vale? No comercial es que no hay transacción económica. Si tú tienes un banner en tu web, no puedes poner ningún trabajo que tenga la cláusula no comercial. En teoría no puedes. Luego, si el autor no te dice nada, pues bueno, pero no es estás incumpliendo la licencia. Luego, sin obras derivadas, es que permites copiarlo, pero esas copias simplemente las puedes distribuir, pero no puedes modificar, no puedes hacer ninguna obra derivada, no puedes traducirlo, no puedes ampliarlo, no puedes modificarlo, ¿vale? Y luego la cláusula compartir igual, que dice, bueno, tú puedes copiarlo, pero al copiarlo tienes que hacerlo con esta misma licencia, ¿vale? Que es la cláusula copyleft, que se suele llamar. Bien, entonces, estas cláusulas combinadas, bueno, hay más licencias, pero vamos simplificando, estas son las que más se utilizan, pues dan una serie de licencias, ¿no? Y ya veis que algunas, estas tres de abajo, son las que se considerarían libres y las otras serían las que no lo son, ¿vale? Pero claro, si el Creative Commons ha tenido tanto éxito es porque da todas esas libertades, no porque se ha limitado como algunos radicales de software libre a decir no, ¿es libre o no es libre? ¿Vale? Porque todavía seguimos con esa discusión. No, pues está claro, las que son libres son estas tres. Creative Commons te deja elegir la que tú quieras. Lo que ha hecho es, para aclarar qué es libre y qué no es libre, hace poco, hace menos de un año, ha creado un sello distintivo que solo llevan estas tres licencias, que es aprobado para trabajos culturales libres. Como diciendo, mira, o sea, tenéis todas estas licencias, pero estas tres además tienen este sello. Un poco para que la gente, porque claro, los informáticos sabemos lo que es la GPL, las cuatro libertades, pero claro, hay gente de otros entornos, bueno, incluso entorno informático, que no lo tienen claro, ¿no? Y dice, no, es copyleft, esto es copyleft. No, copyleft es solo esto. Vale, lo demás no. Luego, una polémica que puede ser interesante si luego queréis que hablemos, es que muchos músicos, concretamente, apuestan y utilizan y defienden la cláusula atribución no comercial distribuir igual. Es decir, lo mismo que esta licencia, que es compatible prácticamente con la GPL y es libre, ya veis que tiene el sello, pero ellos defienden con una cláusula más, la cláusula no comercial. Porque dicen, no, es que nosotros estamos luchando contra las discográficas y no queremos que los trabajos que nosotros hagamos lo cojan ellos y bueno, pues vendan con toda su máquina de promoción, etcétera, hagan, bueno, saquen dinero con nuestro trabajo. Y aquí hay una polémica muy fuerte, ¿vale? Yo soy informático. Os podéis imaginar que yo apuesto claramente por la izquierda, me imagino que vosotros también, pero os digo claramente que aquí hay una discusión muy fuerte. Lo que ocurre es que muchas veces esta discusión surge porque los autores creen que esa cláusula es libre y no lo es. El propio Creative Commons, mediante este sello, deja claro que esa cláusula, que esa licencia no es libre. Bueno, no pasa nada, que no sea libre, que sea libre. Oye, si a ti es la que te viene bien, ya está, ¿no? Por ejemplo, un artículo de opinión. Yo escribo un artículo de opinión y digo, voy a utilizar esa licencia. Bueno, esa no, la non-derivatives. No, yo permito hacer copias de esto, pero no permito que hagas trabajos derivados. No vaya a ser que coja un tío y transforme lo que yo he dicho, añada unos párrafos, se corte por aquí y por allá, saque de contexto y da la impresión de que estoy diciendo lo contrario de lo que estoy diciendo. El propio Richard Stallman ha utilizado en varias ocasiones esta licencia, la by non-derivatives, que no es libre. Bueno, tampoco lo rompemos las vestiduras. Bueno, y aquí también quería explicar un poco rápidamente, porque si no nos vamos a ir de tiempo. Y es que, claro, en el terreno de las ciencias, los físicos, los matemáticos, los astrónomos trabajan de una forma. Los ingenieros informáticos, industriales, mecánicos, telecomunicaciones, etcétera, no trabajan exactamente igual. Y en el mundo de las artes tampoco. Por ejemplo, en ciencias, en ingeniería, es casi, bueno, siempre hay una colaboración continua entre muchas personas. Pero en el terreno de la música, por ejemplo, eso no ocurre así. Esa colaboración es esporádica. Oye, nos juntamos para hacer un disco, para hacer un concierto. Pero normalmente ese trabajo de desarrollo, de creación, etcétera, se hace cada uno por su lado, ¿vale? Pero en informática no ocurre así. Nosotros estamos continuamente utilizando librerías de otros, no sé qué, protocolos, formatos, ¿vale? Y en matemáticas, en física, etcétera, pues también. Luego también que en ciencias se dice que cuando alguien crea algo, muchas veces un matemático realmente crea una fórmula o un concepto matemático o lo está descubriendo. ¿Vale? Muchas veces se dice en ciencias que lo que se hace, un físico lo que ha descubierto una cosa, una propiedad física de algo. ¿Vale? Se dice más bien eso. un informático no, más bien lo que hace es, se inventa programas, se inventa protocolos que podrían ser perfectamente totalmente diferentes. ¿Vale? Es más bien como inventar, ¿no? Y en el terreno de las artes, a él se le ocurre que alguien ha descubierto la Gioconda, ¿vale? La ha creado y se la ha inventado, ¿no? La ha dibujado como ha querido, con el estilo que ha querido, etc., ¿no? Entonces, más bien, un poco para que veáis las diferencias, ¿no? Para que, un poco para justificar también esta polémica que existe, ¿vale? Que igual no la conocíais, entonces tampoco os va a servir de mucho, pero bueno, si queréis luego lo comentamos. Bien, ahora vamos a hablar sobre las analogías. Después de todo lo que he dicho, esto ya va todo seguido. Bueno, pues en el campo del software tenemos algunas licencias que son privativas o propietarias. Tenemos algunas licencias que son libres, que es esto azul. Y dentro de lo libre hay algunas que además no solo son libres, sino además son copyright. ¿Vale? Claro, la GPL, archiconocida, es copyleft, pero existen otras licencias que son también libres y no son copyleft, ¿vale? Y luego, claro, en medio, fuera de lo libre, también no llega a ser privativo, pero también hay otras licencias. Famosa licencia de Gmail, es un gestor de mensajes de correo electrónico. No cumplía la cuarta libertad de la GPL y bueno, pues no es libre. Pero tampoco es copyright, ¿vale? Porque te permite hacer casi todo. Está un poco a medias aguas. Bien, esto es en el terreno del software. En el terreno de la documentación, porque los programas pues, siempre hay que documentarlos, hay que escribir ayudas, etc. Entonces, la gente del software pues, también se ha metido en esto, ¿no? Y bueno, se han creado un montón de licencias para poder documentar. La licencia FDL, que es la que utiliza Wikipedia, por el momento, por lo menos, está grande. O la Creative Commons by SA, que es casi equivalente a esta, y hay un montón de licencias. Algunas son libres, otras son además copyleft, está el copyright, como siempre, por supuesto, y luego también algunas licencias que no son ni una, no llegan a ser libres, pero tampoco son totalmente restrictivas, ¿no? Bueno, ya me entendéis. Y ahora llegamos a las obras artísticas. Te viene un tío y te dice, no, es que ¿sabes qué pasa? Que yo no hago copyright, yo hago copyleft. Pero copyleft, ¿qué licencia? Sí, bueno, copyleft, o sea, libre, vamos, ya me entiendes, Creative Commons, que es todo junto, todo lo mismo, ¿no? Pues, claro, esta es la visión que tienen muchos neófitos sobre las obras artísticas, ¿vale? Y aparte de Creative Commons, ya ves que existen las licencias de música libre, color iuris también. Entonces esta visión que tiene la gente actualmente, yo considero que, bueno, yo y mucha gente pensamos que no es correcta.
¿Hola?
Bueno, entonces yo creo que la visión correcta es la siguiente, la que veis a la derecha, obras artísticas. Por ejemplo, cogiendo Creative Commons, que es la más conocida, veis que Creative Commons no es todo copyleft y todo libre, si ya lo he dicho varias veces. Hay algunas licencias que son libres, hay otras que son copyleft y hay otras que no llegan a ser libres, pero tampoco son copyright. ¿Vale? Esta es una clasificación mucho más correcta, ¿vale? Entonces, esta es la visión incorrecta. Yo creo que es contra la que hay que luchar, un poco para concienciar a la gente, no en plan para meter el dedo en la llaga y decirle, no, ¿por qué no es libre? No, sino simplemente para que sea consciente de la licencia que está utilizando o a la hora de elegir para que sepa a qué se atiene, ¿vale? Tú si utilizas esta licencia, pues la gente que tenga un banner no va a poder poner su música en tu web o no va a poder publicar una copia de tu libro, de tu cómic, de tus fotos, etc. Simplemente saberlo. Vale. Y bueno, ya para terminar con la analogía del software libre y los contenidos libres, bueno, en el caso del software libre y el open source, que son prácticamente lo mismo, no son exactamente lo mismo, hay alguna licencia que se acepta como open source, pero no como software libre, ¿vale? Pero bueno, prácticamente es lo mismo, ¿eh? Y el software libre es equivalente a libre, como
su propio nombre indica. Y las licencias que tienen el sello de Creative Commons, las que tienen el sello este también son libres. Pero luego hay otras que no lo son. Y el Creative Commons va mucho más allá que el open source, porque incluye las cláusulas non derivatives y sobre todo la non commercial. Porque claro, si tú dices, tú puedes copiar este libro, lo que sea, excepto si lo haces para fines comerciales. Pues es una limitación importante, ¿vale? Bien. Bueno, vamos a hablar de la LPI, de la Ley de Propiedad Intelectual. Simplemente que sepáis que es una ley, que existe. La última versión la hicieron en el 96. La podéis bajar, la podéis estudiar, subrayar, etcétera. Para dormir está muy bien. Y bueno, que sepáis básicamente cuatro datos. Que protege un poco de todo, ¿no? Los libros, las posiciones musicales, los programas de ordenador. Pero quedan expresamente excluidos las leyes, las resoluciones judiciales, etcétera. Porque claro, si tú proteges con un copyright una ley, pues claro, luego la gente dice, no, es que oye, yo no lo puedo copiar, yo no lo he visto, no. Las leyes quedan excluidas, ¿no? Para que todo el mundo las conozca. Las constituciones, las resoluciones jurídicas, todas estas cosas, lógicamente, no se protegen. De hecho, se quedan excluidas expresamente de esto, ¿no? También se definen distintos tipos de obras, porque existe la obra independiente, yo he hecho esto, pero también puede ser una obra compuesta de varias cosas. Un libro de cuentos puede tener el texto de una persona, pero puede tener los dibujos de otra. Bueno, y una serie de diferencias, ¿eh?, que no son muy importantes. Lo que sí es importante es tener en cuenta la diferencia que hace la LPI, la mayoría de las legislaciones del mundo, entre los derechos morales que tiene el autor, que son irrenunciables, y los derechos de explotación, que son los que más conocemos, los que normalmente se suele hablar. El derecho de explotación, el derecho a la reproducción, a la distribución, a la comunicación pública, esos son los derechos que se suelen ceder. Los escritores de libros las ceden a las editoriales, los músicos las ceden a las discográficas, o no tienen por qué, pero bueno, normalmente en el contrato se suele hacer. Pero es que hay unos derechos, los derechos morales, que no puede renunciar el autor, ni aunque quiera, porque la ley LPI no le deja. Y es que, pues bueno, hay una serie de derechos, ¿no? Por ejemplo, respeto a la integridad de la obra, ¿vale? O el reconocimiento de la condición de autor. Si yo digo, oye, cuidado, que esa obra es mía. No, es que yo tengo unos derechos morales sobre esa obra que la ley me da y no tengo, vamos, tengo las tablas de ganar, ¿vale? Bueno, etcétera, ¿no? Entonces, diferenciar entre los derechos morales y los derechos de explotación, que son los que se suelen ceder. Bueno, en la LPI pues dice un montón de cosas, ¿no? Algunos puntos que os quería comentar, que son un poco como defectos que yo veo, es que, una ya lo he comentado, es la opción a dejar la obra en el dominio público. La LPI española no permite eso, no está previsto eso. Claro, permitir eso no perjudicaría a nadie, pero añadiría una funcionalidad nueva, ¿no? Entonces yo creo, bueno, hay una propuesta para poder modificar esta ley para que el autor, si quiere, pueda hacerlo. Eso es algo que, bueno, veo bastante positivo. El derecho de cita. Aquí hay una cosa muy interesante y es que dice que solo se puede hacer con fines docentes o de investigación. ¿Sabíais eso? Pues, ay, amigos, esto lo que se hace es que normalmente se cita a uno lo que quiera. Una cita se supone que es un texto corto o una fracción no muy grande, no sé qué, algo así, bastante abstracto, ¿no? Pero bueno, el caso es que si no es con fines docentes o de investigación, no puedes ni siquiera citarlo. Y eso a mí me parece mal, sinceramente. Porque es una cita, ¿no? No sé, es el conocimiento humano funciona así, es que, bueno. Luego también que diferencia, en el caso de las obras fotográficas, diferencia las fotos entre obra fotográfica y mera fotografía. La obra fotográfica es como un libro cualquiera, tienes 70 años después de la muerte del autor, etcétera, etcétera. Pero luego dice, cuidado, que existe la mera fotografía. Y esa solo tiene 25 años de protección. ¿Pero qué es la mera fotografía? La mera fotografía dice, no, que técnicamente no es difícil de hacer y, no sé, algo así como muy abstracto. Y claro, ningún fotógrafo sabe exactamente lo que esto significa. ¿Vale? Yo creo que esto, cuando se creó la ley, allá por mediados de los... en 1950 por ahí, igual tenía sentido porque existían los que eran los retratistas, ¿vale? Que simplemente era, pum, te sientas ahí, pum, le das. Pero actualmente, no sé, decir que esta foto no tiene... no es una obra artística, ¿por qué? Porque yo he elegido el momento adecuado para hacerlo, he utilizado un ISO no sé cuántos, y he apartado eso para tal, y justo este momento que se mueve tal, y luego lo hago con Photoshop no sé qué, o con GIMP, bueno, no sé, que es algo muy polémico también. Y el canon de las bibliotecas, otro regalo que han incorporado hace poco, y es que han dicho, ahora las bibliotecas públicas y privadas van a cobrar un canon. ¿Por qué? Pues claro, si yo vendo un libro, el autor cobra una vez. Pero si, joder, si va todo el mundo a la biblioteca y se alquila 10 veces al año, yo podría haber vendido 10 libros. Pero es que poner un canon por el derecho a tener acceso a la información en una biblioteca pública es muy fuerte. Limitar eso es muy fuerte. Pues eso es lo que se ha hecho. Pero claro, como siempre no te dicen, no, o sea, el que va ahí a coger el libro no tiene que pagar, ¿eh? O sea, eso lo faltaba, sino ahora mismo no sé dónde estaríamos. No, lo paga el ayuntamiento. Ah, pues muy bien, estupendo. Y ahora, a partir del 2009, ya está vigente eso. En este año lo va a pagar el gobierno. Mira, qué buenos son. Y a partir del 2009, todos los ayuntamientos, dentro de su presupuesto, tienen que reservar un dinero para eso. Y aquí estamos, no pasa nada, venga, para adelante. Bueno, me está saliendo una charla un poco heavy, pero bueno. Vamos a hablar de la SGAE. La SGAE, famosa SGAE. Ahora no sé cómo voy a hacer para no ser heavy, pero bueno. Que sepáis que la SGAE es una entidad, no es más que una entidad de gestión de derechos de autor. Hay varias, hay muchas, de hecho. Cedro, Dama, son bastante conocidas. Pues la SGAE es la Sociedad General de Autores y Editores. Algunas de hecho se solapan, es un cristo, porque claro, como todas tienen derecho a canon, al final parece que unos te van a cobrar por aquí y otros por allá. Vamos a dejar. El caso es que la SGAE es una entidad privada, como todas las otras entidades de gestión. Como la LPI reconoce el canon, que luego lo vemos que es el canon digital, pues claro, ese canon no es un impuesto, porque nosotros pagamos impuestos, ¿no? Pero no es un impuesto, porque no nos está cobrando el Estado, nos está cobrando una entidad privada. Y eso no puede ser un impuesto, eso es un canon. Eso es un trato al que llegaron la SGAE con Asimile, que es la Asociación de Productores de, como no sé, de CDs y DVDs y algo así. O sea, les llevaban a juicio todos los años y al final se cansaron porque siempre perdían, porque tenían todas las de perder, porque la ley está hecha así, y al final dijeron, bueno, vamos a llegar a un trato. Y pusieron, pues, no, pues 16 céntimos por CD o lo que sea y punto. Y ese es el canon. Bueno, se supone que la SGAE es una entidad sin ánimo de lucro. Siempre estamos oyendo que, como se quejan de que por culpa de la piratería, que están perdiendo dinero, que no sé qué, que los pobres autores no tienen para llegar a final de mes, etcétera, ¿no? Pues los beneficios de la SGAE, vamos, desde que tiene el canon, no hacen más que crecer y crecer y crecer. Porque encima el canon cada vez cubre más dispositivos y más soportes. Entonces, pues lo que están haciendo es ganar muchísimo dinero. Y hay un artículo ahí que explica pues todas las inversiones que están haciendo en el parque inmobiliario, etc. Y también interesante es que lleva más de una década sin auditarse. Porque vale, que el gobierno dice, bueno, pues existe el derecho a la copia privada. Y hay que ejercerla. Y no decimos cómo. Yo creo que la base, el problema está ahí, no en la SGAE. Bueno, el caso es que encima ningún organismo público nunca, no la ha auditado en los últimos 10 años. ¿Cuántas quejas hay de cómo gestionan ese dinero? Ellos cobran, pero ¿cómo se lo dan a los autores? Hay muchos autores que se quejan, de que dicen, no, si yo no hago no sé cuántas mil copias mínimo, no, tal. Y luego Bisbal no hace más que llevarse pasta. Bueno, como es una entidad privada, hace lo que quiere. Algo también totalmente injusto. Bueno, ¿el canon digital qué es? Esto es el canon digital, a ver si os queda claro. En el artículo 31 de la LPI se reconoce el derecho a la copia privada. El derecho a la copia privada es que yo tengo derecho, si me compro un CD y quiero escucharlo en casa y en el coche, yo hago una copia. Hago un CD virgen, lo copio y me lo llevo al coche. Y yo tengo derecho por ley a hacer esa copia. Ahora, si me dicen, oye, me para ahí la Archancha y me dice, a ver, estos CDs que yo tendría que poder ir a casa y traer los CDs originales. Pero bueno, no, es que ese es el... Pero claro, la copia privada es eso. Dice que tiene que ser sin ánimo de lucro, y una cláusula que han añadido hace poco para en contra de las redes P2P es que tiene que ser para una utilización no colectiva. ¿Vale? Porque hasta el 96, hasta hace pocos años, era perfectamente legal copiarte y bajarte lo que quieras de las redes P2P. Ahora no está tan claro. El derecho a la remuneración compensatoria. Claro, dicen, oye, yo reconozco el derecho de la gente a hacerse una copia privada para sus cosas. Pero también reconozco el derecho a la remuneración que tienen los autores por esas copias privadas. Dicen, oye, está claro que tú como autor has dejado de vender dos CDs porque este otro se ha hecho una copia. Entonces, existe, tú tienes que ser remunerado por esa copia que no has vendido. ¿Pero qué? ¿Cuál es el problema? Que dice que es irrenunciable. Y el autor, si quiere, ni Creative Commons ni nada. La ley LPI corta ahí por lo sano y dice, el autor no puede renunciar a esto. Dice que los programas de ordenador están excluidos y también dice que esos derechos, me falta ahí poner, los tienen que gestionar las entidades de gestión. Porque igual uno dice, vale, yo tengo que no puedo renunciar a esto, vale, pues déjame que ya lo gestione yo. No, no puedes. Lo tiene que hacer una entidad de gestión. De ahí sale la SGAE y todas estas. Y otra cosa interesante es que el canon digital no tiene absolutamente nada que ver con la piratería. ¿Dónde habla aquí de piratería? Yo hago una copia para mi coche, no sé qué. ¿La piratería dónde está aquí? En ningún lado. Y la SGAE continuamente, las entidades de gestión, incluso el Estado, mezclan continuamente la piratería con el canon digital, etcétera, de forma interesada, pero que saben que no es cierto. De hecho, si se les pregunta la cara en debates que ha habido, etcétera, reconocen que no tienen nada que ver, pero continuamente sí, porque claro, joder, la piratería, porque el Tom Manta y claro, el canon digital, pero es que estás manipulando. Bueno, pues el canon digital actualmente, a día de hoy, pues se ha aprobado hace poquito, es así, ¿vale? Este es el canon digital. Los CDs tanto, los DVDs tanto. Se ha ampliado y ahora, pues por ejemplo, están los teléfonos móviles. Si tienes reproductor MP3 o MP4, tiene canon. Si no, no. Las memorias USB también. Ya os decía antes, las memorias USB no integradas. Te digo yo que como saquen una memoria USB que no tiene memoria y dentro le puedes meter una SD o una XD de esas, yo me voy a comprar el primero. Pero bueno. Y luego también dice, había un punto que decía, el disco duro. Unidad autónoma de almacenamiento, ponía. Y nadie sabía lo que era. Algunos decían que era el disco duro. Y la gente decía, no puede ser. Porque la LPI dice, se excluye expresamente los discos duros de ordenador. Más claro, agua. Pues qué pasa, que claro, eso es la ley, pero luego estos precios que veis aquí las salen en una orden, no sé, no sé cómo se llama, orden legal o no sé qué historias, donde ya dice qué precio tiene cada uno. Pues al sacar ese documento han puesto, se entiende por disco duro de ordenador el dispositivo de almacenamiento magnético de un ordenador. Bueno, dice que tiene que ser un disco maestro. O sea, un disco duro que puede servir exclusivamente como disco maestro. Y no los discos esclavos. Y dices, o sea, disco duro, la definición de disco duro, yo no sé, los legisladores si la tienen muy clara, pero eso está en realidad. O sea, ¿qué disco duro existe que solo puede utilizarse como disco primario? Que solo puede utilizarse. Porque todos los discos duros sabéis que tienen un jumper, sean ID, sean SCSI. No, es que no existe eso. Esa es una definición irreal de disco duro. Bueno, pues los discos duros tienen caro, 12 euros. Y esto, los abogados dicen que es perfectamente recurrible. Pero el problema es que solo lo pueden recurrir los interesados directamente, es decir, los productores de discos duros, etc. Que no sabemos si lo harán. Pero claro, también haciendo un análisis de los debates que hubo para en el Parlamento, ayuntamiento, lo que sea, para aceptar para esto, se vio claramente que todos los partidos políticos, cuando estaban hablando del tema de los discos duros, no querían dejarlo como disco duro porque era muy etéreo, no era muy técnicamente, no estaba muy claro, y hicieron una serie de cambios, ¿no? Y luego al final salió esto. Pero esto no es ni siquiera lo que los partidos políticos querían que pusiese. Porque podríamos decir, jo, qué malos son que han puesto esto. No, es que no es que nos la hayan colado, es que se les ha colado a todo el mundo. Pero bueno, aquí está. Y nadie dice nada. Bueno, ahora unas perlas de Teddy Bautista, el presidente de la SGAE, un tío súper inteligente que dice unas cosas, vamos, para mondarse. Dijo una vez que las posiciones contrarias al canon están vinculadas a los grupos antisistema. No sé si lo de que el Partido Popular se había puesto en contra del canon y todos estaban firmando en contra del canon digital fue antes o después, pero él decía eso. Son minorías efímeras, en fin, que hoy están en contra de esto, pero que mañana pueden estar en contra de las centrales nucleares. También dijo, con el copyleft, el autor pierde el control de la obra y está expuesto a que esta obra, a que otra persona pueda usarla y volverla a reponer como si fuera propia. O sea, que te plagie. Con el copyleft, dejas que te plagie. Está diciendo eso. Y eso ya lo he explicado antes. Es una barbaridad, es mentira, vamos. Pues eso dice el presidente de la SGAE. Y también decía, no tenemos nada en contra del copyleft. Nos parece interesante para la comunidad de autores que son ricos de cuna. Porque claro, ellos van en plan sindicato. Ellos dicen, no, nosotros estamos defendiendo a los autores. Bueno, luego tenéis aquí el test del canon digital. Ahora que ya sabéis lo que es, podéis leerlo. Y mirarlo, y eso ya lo miráis en casa. La red es P2P. Mira, esta es una pintada que hicieron en un videoclub. Bien, si alguien sube un fichero a internet y lo deja en un servidor web o un servidor FTP, ¿nosotros qué hacemos? Nos bajamos ese fichero. Uno lo ha subido y el otro lo baja. Está en un servidor, ¿vale? Eso es lo normal. Pero en una red P2P no ocurre así. De hecho, lo que se ha hecho es precisamente eso, que cuando un nodo entra en la red, hay unas comunicaciones peer-to-peer o de par a par, ¿no? Que tú lo que haces es compartir los ficheros que tú tienes con otras personas, y digamos que hay una comunicación en plan, ah, oye, ¿tienes el cromo 26 de tal? Sí, toma. Pues yo quiero el no sé qué. Ah, pues toma tú. Y este me lo pasa. Oye, que me está preguntando aquí uno que a ver si tienes el trozo tal. Ah, sí, toma, te lo paso. Yo se lo paso a él, tal. Bueno, pues eso es lo que ocurre. No hay un servidor central. La gente sube ficheros y la gente baja ficheros. Entonces, esto técnicamente se ha hecho por temas de rendimiento de para poder bajarse cosas, pero también rompe un poco lo que es el concepto de subir y bajar ficheros. Ya sabéis, todos me imagino que conocéis, que al principio las redes P2P pues había un servidor central, la gente subía ficheros, otros los bajaban, y entonces claro, al final pues bueno, se podía decir que, oye, tú has subido este fichero y tú estás haciendo algo ilegal, porque no tienes derecho para copiar este fichero ahí. ¿Tienes el derecho del autor? Bueno, entonces ahí hay una pequeña discusión. Lo que hacen los que no saben de esto dicen, no, me da igual, o sea, eso al final está subiendo en internet. No es cierto, pero bueno, vamos a dejar. Entonces, que sepáis qué es legal y qué no es legal. Los enlaces, ¿no? Yo si pongo un enlace en lugar de HTTP, E2K o lo que sea, a un programa, lo que sea, puedo hacerlo, aunque ese trabajo no permita que se hagan copias de él y tal, es legal. Eso siempre es legal. Porque incluso los servidores que existen de enlaces, páginas web que tienen un montón de enlaces a contenidos, etcétera, como se ha visto en un caso que muy, muy conocido, pues al final se ha visto que son siempre legales. O sea, ahí no hay duda. Vale, ahora yo voy a compartir una obra. Si la obra permite que sea copiada, porque es Creative Commons, porque la he hecho yo y me da la gana de compartirlo, es legal, evidentemente. Vale. Creo que en Estados Unidos no ocurre así, porque las redes P2P están son ilegales, me parece, no sé, pero bueno. El caso es que si el autor no permite que se hagan esas copias, no significa que haya ánimo de lucro, y por lo tanto no es delito. Porque la copia privada se permite sin ánimo de lucro. ¿Ves ahí el sin ánimo de lucro? Entonces, si que yo esté utilizando una red de estas, si tú no sabes si lo estoy usando con ánimo de lucro o no, según la legislación yo lo puedo hacer. Por eso añadieron el punto que os he dicho antes para, vamos, que no sea para uso colectivo, para intentar sacar fuera de la ley a las redes peor, que hasta hace poco eran perfectamente legales. Aunque nos decían en la tele, el Ministerio de Educación nos decía que era ilegal, que estaba mintiendo. Pero claro, ¿quién le va a poner un pleito al Ministerio de Educación del gobierno, ¿no? Entonces, tras la última reforma de la LPI en el 96, podía ser considerado una infracción civil. Hay abogados que dicen que no, pero yo la verdad es que yo creo que sí. Ahora sí es una infracción civil. Pero no es un delito, porque un delito es algo que puedes ir a la cárcel. Es como, no sé, yo no soy abogado, pero vamos, es como una infracción de más alto nivel. Yo no sé, pues por... Ahora, por ejemplo, si según cómo conduzcas o lo que hagas, puedes ir a la cárcel. Antes no podías, ¿vale? Antes se podían multar, pero no te podían llevar a la cárcel, ¿vale? Bueno, en casos extremos igual sí, pero vamos, para que entendáis la diferencia, ¿no? Entonces, aún así, como mucho te multarán, y la multa será proporcional a lo que hayas hecho, o lo que puedan demostrar que hayas hecho, ¿vale? No sé, vamos, no creo que os vayáis a arruinar de todas las películas que habéis bajado, porque luego otra cosa que se dice también es que, claro, que yo me baje algo no significa que yo lo reproduzca, porque el canon digital surge en el momento que tú reproduces o no, ¿vale? Entonces, si yo no lo reproduzco, eso también es otro tema, pero bueno, todavía es una cosa que tenemos ahí guardada para el futuro, ¿no? Entonces, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea decía hace unos meses, porque bueno, había un caso concreto en el que se pedía a Telefónica que diese todos los datos de la gente que utilizaba las redes P2P. La Unión Europea decía, las operadoras no están obligadas a hacer datos sobre el uso de redes P2P de sus clientes. En el caso del Estado español todavía está más claro, porque según la Constitución Europea, el artículo no sé qué, dice que las redes o las comunicaciones personales son privadas. No me acuerdo exactamente cómo lo dice. Lo dice la Constitución. O sea, entonces, si un juez no dictamina que te pueden espiar tus comunicaciones personales, no se puede hacer. Entonces, lo que decía un abogado es que tras la última reforma del LPI podría ser considerada una infracción civil, pero las garantías constitucionales impiden identificar a los posibles infractores. ¿Vale? ¿Os ha quedado claro? Entonces, yo no soy defensor de que la gente copie lo que el autor no quiera, vamos. Tampoco tengo una opinión informada sobre eso. Yo soy pro software libre, pro contenidos libres, y yo creo que tenemos que usar las redes P2P como queramos, o las P4P como queramos, para y promocionar los contenidos libres. Luego, que la gente los quiere usar o no, que sepáis que podéis hacerlo. Por mucho que os digan que no, podéis hacerlo. Aunque, bueno, mirar un poco las noticias por si hacen algún cambio legal. Luego también el tema de las redes P2P, pues bueno, algo interesante, ¿no? Ver que la gente, los gastos que hacen música, el 60% es música en directo. Tan solo el 40% es música grabada, ¿vale? Es algo que la verdad se le olvida decir. Pues de ese 40%, el 26% son músicas de descargas. El resto son músicas de CDs, de suscripciones, pues iTunes y ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, las descargas solo son el 26% de ese 40%. Porque luego dicen las demás, joder, nos vamos a la ruina, esto, vamos, los autores se van a morir de hambre. Si se mueren de hambre, no es precisamente por eso. Tampoco niego que estén jodidos, ¿eh? O que estemos jodidos, porque al final todos somos creadores, ¿vale? Yo no soy músico, pero bueno, creo otras cosas, ¿no? Y bueno, también es interesante que el 95% de la gente reconoce que ha copiado música. Este es un estudio que se ha publicado hace algunas semanas en Reino Unido y se hizo a jóvenes entre 14 y 24 años, ¿no? Casi todo el mundo ha copiado música, ¿vale? Es algo que todo el mundo. ¿Y qué razones dan para bajarse música? Totalmente egoístas, dice. Pues porque el autor lo consiente. Pues para descargarme música rara o descatalogada, es que no lo puedo conseguir. Yo quiero verme los programas de, yo qué sé, no sé, unas películas antiguas y tal, no lo puedo conseguir en el mercado. Y yo utilizo las redes P2P para eso. Qué egoísta, ¿no? probar antes de comprar, porque claro, hay muchos estudios y muchos casos concretos en los que se demuestra que el autor deja que la gente lo copie y las ventas suben de libros, de música. Continuamente tenemos casos de esos en la prensa y les voy a seguir diciendo lo mismo. Conseguir música que aún no está en venta, no, que Blur, que ha sacado un disco que todavía no está editado en España, no puedes conseguir ese disco. Entonces ahora, antes no se podía hacer nada, o mandabas a tu primo ahí en el ferry a que vaya por esto, o si no te aguantabas, ¿no? Pues ahora tienes las redes P2P y las usas. Y claro, otro motivo muy importante es ahorrar dinero. Pero vamos, que contestar que no a eso es que sería ilógico. Pues es porque la gente se baja música, pero también la gente sube música. Y las razones que dan también, pues también son, vamos, de lo más egoístas. Promocionar un género específico. Yo soy fan de la música funky tricky y pues todos mis discos los subo allí porque quiero que el funky tricky llegue a, no sé. Devolver lo recibido, contesta casi todo el mundo. Ah, yo me he bajado un montón de cosas, he tenido acceso a un montón de información y me he enriquecido muchísimo en libros, música, no sé qué, y yo lo que tengo, lo poco que tengo, tal, pues lo comparto. Y bueno, hay un montón de cosas, no me quiero extender más. Y algunas citas también sobre redes P2P o relacionadas, decía la segunda cita, un alto ejecutivo de discográfica EMI, que acaba de llegar a la discográfica, dijo: el intercambio de archivos es bueno para los artistas. Demandar a los fans no es una estrategia ganadora. El tío acaba de llegar, no sé si le dieron una toñeja y cambió de opinión, pero es lo que decía. También hay un estudio muy completo de una economista que dice, bueno, esta es la conclusión de aquello, ¿no? Que la piratería y el intercambio de redes P2P estimula las ventas de música. Vamos, que así dicho parece una tontería, pero es que tenéis que mirar, si queréis consultar en internet. Y luego un caso de Pablo Coelho, que seguro que conocéis, que este hombre lo que se dedicó es durante años, claro, este es un, ya sabéis, que ha vendido bestsellers a tope, está forrado y está un poco tumbado. Y coge y dije, pues bueno, yo ahora cojo y me hago una página web y publico en todas en las redes P2P, en Emule, publico todos mis libros, en todos los idiomas. O sea, a medida que él podía, lo hacía. Ya sabéis lo típico, que han pirateado una película, no sé qué, y por eso se pone preview y tal. Pues yo no sé si lo hacen los propios directores, ¿vale? Pero en el caso de Pablo Coelho, él mismo lo reconoce. Fue una conferencia hace poco y dijo eso, se quedó todo el mundo flipando. ¿Y qué dijo? Bueno, con datos, ¿no? Dijo, por ejemplo, que al publicar la traducción al ruso de su novela El alquimista, sus ventas en Rusia subieron de unas 1.000 unidades al año a 100.000 unidades. A ver, ¿quién es el guapo que le dice a este tío que poner los contenidos en las redes P2P no estimula las ventas? O que ha pasado esto hace poquito, hace unas semanas, lo que ha hecho un escritor estadounidense, bueno, ya incluso con la editorial, Harper's Collins, no sé si conocéis, pero es una editorial estadounidense muy, muy importante, muy fuerte, pues ofreció el libro de este hombre online, en su página web. Pues mientras duró esa promoción, las ventas subieron un 40%. O sea, es que esto es algo tan indiscutible, tan evidente, que no sé ni cómo. Bien, entonces, parece que las cosas van bien, ¿no? Parece que compartir está bien, no sé qué, pues, todo el mundo está de acuerdo, pues, no sé qué problema hay. Bueno, pues, por dar el punto crítico, yo os pregunto, ¿en el futuro podemos seguir compartiendo? Yo tengo serias dudas, porque hemos tenido muchos intentos para impedirlo. Por ejemplo, se han puesto obstáculos a nivel de hardware. Bueno, hay una rata, es TCPA Palladium, que es un sistema que se intentó poner que los ordenadores, por hardware, no pudiesen reproducir contenidos que no fuesen legales, ¿no? Bueno, el caso, esto creo que era para software, pero bueno, el caso es. Claro, ¿quién es el guapo que dice, no, mis ordenadores tienen TCPA Palladium? Las ventas bajan disparadamente, ¿no? Entonces no tuvo mucho éxito. Luego el DRM, que también conoceréis, que son unos sistemas, bueno, un sistema que se ha inventado para hacer que los contenidos, pues la música o los libros o lo que sea, tienen un sistema que no permiten ser reproducidos si no los has comprado legalmente. Y eso también ha tenido bastante. Tuvo, bueno, yo creo que actualmente están están de capa caída. No voy a decir que están descartados, porque no lo sé si le van a dar un nuevo impulso, ¿no? Bien, porque ya lo dijo, por ejemplo, iTunes, ya descartó, dijo, mira, nosotros pasamos del DRM y vamos a poner MP3 y punto. Entonces, yo creo que ese fue un golpe bastante grande y no volveremos a oír esto, pero no lo sé. También se nos han puesto un montón de obstáculos legales, la LPI, la DMCA famosa de Estados Unidos, etcétera, también se ponen obstáculos para que la gente no copie. También se han hecho campañas de reeducación a la sociedad. Yo tenía que aguantar a un tío de las GAE en Tele Bilbao diciendo mentiras, tenía ganas de llamar por teléfono y decir, oye, usted se está mintiendo, ¿no? Pues como está grabado, pues estamos posicionados. Bueno, pero luego también la campaña La Ley Actúa. Cuando cogemos una peli en el videoclub y nos sale ahí un tío, boom, robando coches, robando no sé qué. Pero a ver, una cosa es lo material y otra cosa es lo inmaterial. ¿Qué es la piratería? Entonces ahí, es que lo fuerte es que lo hace el Estado. El gobierno hace eso y es muy fuerte. Pero bueno, el control de las comunicaciones. Vale, van a cambiar la cinta, vamos a esperar un poco. Yo de tiempo seguro que voy fatal, porque me acuerdo muy bien. ¿A qué hemos empezado? Claro, porque la cinta tiene una hora. Vale. Bueno, pero yo creo que lo más interesante que hemos hecho. Bien, decía que también ahora lo que está... O sea, hace pocas semanas se ha reunido el G8 en Japón, no sé si lo habéis leído, y G8, los 8 países más ricos del mundo, no sé qué tiene de peso de democrático, ¿no? Pero bueno, es lo que se reúnen y ellos deciden cosas. Y han dicho, tenían en su agenda, pues un tema, vamos, el tema de la propiedad intelectual. Y salieron diciendo de allí que había que hacer, bueno, no lo he traído aquí, no me acuerdo de memoria, pero que había que endurecer, que había que proteger la propiedad intelectual, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, algunos países ya habían propuesto antes de esa reunión y después, como Australia, como Estados Unidos, etcétera, que se ponga la policía de los aeropuertos, o sea, tenga privilegios para confiscar material que incumpla la ley de propiedad intelectual, las leyes de propiedad intelectual. Tú vas al aeropuerto con tu ordenador del curro y resulta que este vídeo que os he puesto yo, bueno, este no porque se puede, ¿no? Pero otro vídeo que pongo y tal, y me pueden confiscar el ordenador durante un tiempo indeterminado, además. Entonces, claro, si no funcionan los obstáculos de hardware, los de contenidos, la reeducación social tampoco funciona, pues ya lo que queda es controlar las comunicaciones, impedir que la gente pueda copiar, ¿no? Por ejemplo, poniendo la policía en los aeropuertos. Bueno, no te van a entrar en casa a ver lo que tienes puesto. Por el momento, por lo menos, no se ha propuesto, que yo sepa. Luego está el control de los ISPs, lo que se está proponiendo, y esto es una polémica muy grande, porque el Ministerio de Educación ha propuesto hace pocas semanas, justo nada más terminar el G8, que animaban a los ISPs, a los proveedores de Internet, a trabajar activamente en contra para proteger la propiedad intelectual y tal. Y claro, ¿eso qué significa? ¿Qué significa? ¿Que los ISPs bloqueen los puertos de las redes P2P? ¿Que vigilen lo que la gente se baja y dan informes a alguien incumpliendo la Constitución y el derecho a la propiedad de las comunicaciones? ¿Qué significa eso? Entonces, hay mucha gente que tiene miedo, porque dicen que para el 2010, aprovechando que España va a tener el turno de presidencia de la Unión Europea y tal, que van ahí a hacer iniciativas legislativas. Entonces, la gente está muy preocupada. Porque puede que intenten dejar las redes P2P fuera de la ley. Eso decía el Ministerio de Educación. El Ministerio de Industria, pues claro, esto ya mueve mucha pasta, ya no es tan fácil como antes. Antes éramos 4 frikis y el software libre, bueno, eso no sabe lo que es. Pero claro, ahora ya esto no se puede hacer tan fácil. Entonces el Ministerio de Industria está en contra de esto. Y bueno, eso dice el Ministro de Industria, entonces cogen los de Dama y dijeron, no, eso no es lo que tú, no es lo que estás diciendo. Bueno, andan ahí con una discusión. Yo ahora no voy a sacar ninguna conclusión porque es muy pronto, ¿no? Pero yo no tengo tan claro que en el futuro vayamos a poder seguir compartiendo. Bueno, ya como conclusiones, os voy a dar algunos casos concretos. Cosas así sueltas, ¿no? Por ejemplo, la SGAE se ha pasado años diciendo que ellos no pueden renunciar a cobrar por los derechos de difusión de las obras, no el canon digital, porque la SGAE cobra por varias cosas. Si tú haces un concierto, pues yo me llevo el 10%, porque estás en la SGAE. Y no puedes, tú no puedes renunciar a ese derecho, y yo, ellos, claro, dicen que yo no puedo renunciar a cobrarte. Vamos, yo por mí, pero no, es que no puedo. Pues ahora coge, ya ha pasado hace un mes, coge la SGAE y renuncia a recaudar el 10% de la taquilla en una obra de teatro en un convento de Villaviciosa. Y claro, nos quedamos todos a cuadros. Claro, la gracia típica es decir, ah, con la iglesia hemos topado, ¿no? Porque, bueno, o sea, aquí hay un montón de músicos que no pueden evitar que la SGAE se lleve su dinero, por eso se salen de la SGAE, porque se puede hacer eso. Antes parecía que no, pero es posible hacerlo. Tardan, pero al final te dejan irte, es como la apostasía, vamos. Pero bueno, y ahora coge la SGAE y renuncia a recaudar los derechos. ¿Y eso? Otro caso. Esto es un libro que ha sacado un chico, que pobre, espero que no lea esto, pero vamos, que cogió y sacó un libro de Python, de programación, para que veáis que no solo es, no nos estamos metiendo con los músicos, que no entienden lo que es el copyleft, no, o sea, todos estamos en las mismas. Coge un chico y dice, oye, pues mira, un libro de programación en Python y tal. Y dice en el libro, los contenidos de este documento está bajo la licencia Creative Commons. Y vosotros ya sabéis, por lo que os he explicado, que Creative Commons son un montón de licencias. Y hay desde lo más libre hasta casi copyright. Y decir eso y no decir nada es lo mismo. Porque claro, si tú no dices nada, tiene copyright. Actualmente tiene copyright, las cosas tienen copyright. Si tú publicas una cosa en tu weblog y no pones nada, tienes todos los derechos sobre eso. Y no estás impidiendo a todo el mundo que copie nada, aunque tú lo quieras. Pero si no lo dices, bueno, pues aquí, si pones una licencia incorrecta, pues tampoco estás aclarando mucho las cosas. Esa es una pequeña moraleja, ¿no?, de conclusión que quiero sacar. Otro caso muy gracioso es de una niña de Texas, que, bueno, pues esto es que fueron, no sé si fueron en una excursión escolar o algo así, y el profesor le sacó una foto. La foto de la izquierda, ¿no? Y la publicaron en Flickr con una licencia BY, atribución únicamente. Y entonces coge Virgin, que es, vamos, una empresa megalítica, y en todas las mamparas de las estaciones de autobuses de, no sé si de varios estados o de todo Estados Unidos o qué, saca a la tía ahí. Y decían los padres, es denigrante, un montón de sus amigos de la iglesia la han visto. Claro, ¿qué ocurre aquí? Que existe el derecho a la protección del menor. Pero claro, es que, a ver, esta licencia dice, BY, que lo único que tienes que es que reconocer la autoría. Pero claro, no tiene la cláusula SA, que es la que permite que la cláusula siga siendo la misma. O sea, que siga siendo libre. Este cartel no es libre, tiene copyright. Puedes hacerlo. Si no pones la cláusula SA, share alike o compartir igual, el que la copia puede cambiar la licencia. Y luego también que no tiene non-derivatives y non-commercial, tampoco tiene. Entonces, se está haciendo un uso comercial de esta obra, cosa que se permite. Se ha hecho una obra derivada porque se ha cortado y se le ha dado la vuelta. Vamos, si utilizamos las licencias, pues que sepamos lo que estamos haciendo. No poner en el blog licencia Creative Commons, no sé qué, y no sabemos lo que significa. A ver, que todos hacemos esas cosas, ¿no? Yo en otros temas, que no sé, seguro que hago esas tonterías, pero bueno, hay que intentar, si vamos a utilizar las licencias Creative Commons, pues saber lo que estamos usando, ¿no? Informarnos. Otra cosa muy fuerte también. Esta es una clínica de, me parece que es de Bilbao, que lo que hizo, no sé si la secretaria o quién, cogió y bueno, se instaló el Emule y no sé si compartió C o lo que hizo, y toda la base de datos de los clientes con datos de 4.000 mujeres a las que se les había practicado abortos acabaron en internet. Esto lo detectó una, no sé si la policía o algo así, buscando no sé qué historias de pederastas o así. O sea, no, realmente nadie llegó a copiar esto, pero bueno, da igual, el caso es que hicieron una cagada impresionante. Y la Agencia de Protección de Datos los multó con 150.000 euros. ¿Por qué? Pues porque están usando la tecnología sin saber lo que están haciendo. Entonces, ¿queréis usar las redes P2P? Pero a ver lo que hacéis. Otro caso, por poner un caso de aquí, de estas hay millones, las RAE siempre gana estos casos. Este es un caso que ocurrió en el evento de Baracaldo, en fiestas de hace unos años, que contrataron una charanga, sin más, la charanga tocó, pues terminaron las fiestas, apareció un abogado de las RAE y les dijo, oye, me debéis no sé cuántos mil euros. ¿Cómo? ¿A quién? ¿A ti? ¿Pero por qué? Pues ¿por qué? Pues porque esa charanga había publicado, o sea, había sacado un disco y se habían dado de alta en la SGAE. Y por tanto, automáticamente, la SGAE comienza a gestionar todos los derechos de difusión de esta gente. Fueron a juicio y, por supuesto, la SGAE ganó, como ha ganado, no sé si cientos de casos similares. Porque la LPI está escrita así, no es por otra cosa. Bueno, por dar el punto positivo, también hay casos en los que la SGAE ha perdido, en varios casos, ¿no? Hay 9 o 10 casos en los que locales privados, tiendas, bares, etcétera, peluquerías y tal, utilizan música copyleft, bueno, entre comillas, porque vamos, con eso entendéis que son músicas con licencias flexibles, licencias Creative Commons que tienen la cláusula de compartir, ¿no? Que se permite compartir. Entonces, ¿qué ocurre? Que actualmente la SGAE tiene que demostrar con pruebas que ese sitio reproduce su repertorio. Si no, no cobra. Cosa que es bastante lógica, pero es que antes no ocurría eso. Como antes no existía todo esto, solo había el copyright, pues cogía la SGAE y decía, a ver, ¿tienes un equipo de música? Vale, pues me tienes que pagar, ¿cuántos metros cuadrados? Pues según lo que a mí me ha dado, tú me tienes que pagar tanto. De hecho, eso sigue ocurriendo, los abogados siguen yendo a los bares. Tengo un amigo que vive en un bar en Bilbao y tiene que pagar una millonada y no puedes hacer nada. Pero claro, ¿qué ocurre? Que ahora, ostras, claro, como hay música que sí y hay música que no, porque claro, las GAE y todas las entidades de gestión tienen convenios con toda la música, con las entidades de gestión de otros países, entonces le da igual lo que estés reproduciendo, me tienes que pagar fijo. No, ahora no está claro. Entonces, lo que dice abajo, los sitios que funcionan con música copyleft no tienen que pagar canon. Y eso es algo que resulta evidente al principio, pero no, pero ha costado conseguirlo, ¿eh? Y eso no te quita para que vayas a juicio y tengas que demostrar y te comas el marrón. Pero bueno. Entonces, como conclusión final, ¿qué se puede hacer? Pues informarse, evidentemente. Los contenidos nuevos que creéis, yo os propongo que los licenciéis con licencias libres o licencias flexibles. Si creáis software, por muy tontería que sea, para ponerlo en vuestra web de un script y no sé qué, ponerle licencias, una licencia libre, o lo ponéis directamente en el dominio público, o hacer lo que queráis. Si escribís un relato, una historieta o cualquier cosa, fotografías, ponerles una licencia libre, porque si no la hacéis tiene copyright, y si tiene copyright la gente no lo puede copiar, aunque a ti no te importe. Y si creáis música, pues bueno, ahí también tenéis un montón de información. ¿Qué más cosas podéis hacer? Podéis recopilar, promocionar y compartir los contenidos libres que ya existen. Existen proyectos como bueno, Wikipedia, que todos conocéis. El proyecto Gutenberg también es muy interesante, porque es gente de todo el mundo que se dedica a aquellos libros que ya han pasado al dominio público, los formatean en formatos libres, en modo texto, en modo tal y cual, y los ponen en la web para que la gente pueda bajárselos y leerlos libremente. Entonces también es bueno recopilar la información que ya existe y compartirla, etcétera, meterlas en las redes P2P y demás. Y luego también podéis ser creativos, ¿vale? Dentro de creativo, pues podéis ser tan creativos como el grupo EGHOST de la Universidad de Deusto hace unos añitos, cuando hicieron una recogida de firmas en contra de las patentes de software, que están muy en línea con lo que he explicado, y también hicieron una manifestación. Ya veis que esto es aquí en el SID, en la entrada. O la operación Teddy, que se hizo también en la Gran Vía de Bilbao, antes de que saliese la versión del 96 de la LPI, cuando era claramente legal compartir música en internet, lo que hicieron algunas personas es mandaron un burofax, una especie de carta que no puedes negar que has recibido, a delitos informáticos, a la Ertzaintza y a la SGAE, y les dijeron, el sábado a la hora tal vamos a ir allí y nos vamos a bajar por wifi, nos vamos a bajar una canción de Teddy Bautista, que es el presidente de las GAE, que hace años tenía un grupo, Los Canarios, que no voy a opinar al respecto, pero vamos. De hecho tuvimos polémica, aún no sabíamos si bajarnos la canción o no, pero ojo, mejor nos bajamos otra cosa, ¿no? Pero bueno, el caso es que se fue allí, se bajó la música, se avisó a todo el mundo que tenía que avisar y no vino absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque era legal. Hombre, teníamos abogados por si acaso, ¿eh? Pero ahora mismo yo no lo volvería a hacer por si acaso, que lo sepáis. Y bueno, hace poquito también se ha hecho no al canon, se ha hecho una acción sincronizada en 7 delegaciones de la Sociedad General de Autores y Editores, la SGAE, también en Bilbao, ya veis que hay un montón de gente ahí montando gresca, no sé si alguno será de Deusto, me imagino que sí. Y bueno, tenéis un montón de información más que podéis bajaros. Mira, esta de ex-GAE, para terminar ya la última, ex-GAE. Esto es un grupo de abogados que han cogido y han dicho, mira, nosotros damos asesoramiento jurídico casi gratuito. Te cobran 10 euros por consulta. Lo podrían haber hecho gratuito, pero bueno, dijeron, bueno, pues no sé, por gastos de gestión, yo qué sé, pues 10 euros, para que no les pregunten tonterías igual. Y están abrumados. Llevan meses que tienen cientos de solicitudes de bares, de no sé qué. Un montón de gente que tiene problemas con la SGAE. Un montón de gente que quiere publicar sus libros, que tiene problemas con su editorial. Y me parece que es una iniciativa, pero muy buena, porque está teniendo un éxito impresionante. Y hay un montón de gente que quiere utilizar, liberar sus contenidos. Y bueno, y eso es interesante. Si tenéis alguna duda, pues les preguntáis a ellos. Pero... Y bueno, si queréis bajaros la presentación, aparte que se va a poner en la web de los cursillos, creo que ya está. También podéis ir a ikusimakusi.net y bajarosla. Y ya está. Ahora es cuando cogéis y os vais. Digo, ahora es cuando cogéis y preguntáis cosas o podéis hacer alguna reflexión de lo que queráis. Venga, no me hagáis un feo, preguntad algo. Bien, me pregunta que cómo se pone una licencia Creative Commons o Copyleft. Bueno, pues tú sabes que cuando abres un libro, casi todos los libros, pone una C de copyright, 2008 el año, y el autor. Y luego pone todos los derechos reservados. Pues para poner una licencia Creative Commons, lo único que tienes que poner es la misma C, el año, el autor y decir qué licencia utilizas. Y también viene bien poner bien, o sea, es decir, Creative Commons by SA 2.5 o 3.0, que es la actual, y un enlace. Para que lo veas todavía, para que lo veas más fácil, si vas a la página web de Creative Commons, le das a License y aquí tienes un bonito menú que te dice, bueno, este ordenador está en inglés, pero también está en castellano y en euskera. A ver, ¿dónde está el castellano? Bueno, lo voy a poner en ecuatoriano, pero bueno, da igual. Te dice, ¿quieres permitir usos comerciales de la obra? Sí o no, es como un asistente. ¿Quieres permitir modificaciones de la obra? Sí o no. Y luego también las licencias Creative Commons en realidad son un texto legal super chapas que está escrito por abogados, compatible con la legislación de cada país, etcétera, ¿no? Entonces tú eliges lo que quieres, le dices a escoger la licencia. Vale, de puta madre. Y este es el efecto demo. Me cachina mal. Vamos a ver. Bueno, voy a darle aquí por algo. Bueno. Entonces, en un libro, por ejemplo, tendrías que poner... ¡Ojo, qué feo se ve esto! Bueno, lo miras en casa, pero vamos, que al final lo único que tienes que poner es eso. Es Creative Commons, licencia tal y cual, y un enlace a la página correspondiente. ¿vale? Si quieres, en un libro pues puedes poner incluso pues todos estos apartados que veis aquí, diciendo claramente, bueno, se permite, se puede copiar y pum pum pum, se explica y todo eso. Lo tienes traducido a todos los idiomas que quieras, etcétera, ¿vale?